Cuatro minutos pasan del mediodía. Ayer todos nos anoticiábamos, nos sorprendíamos con lo que ocurrió en el Líbano, con este ataque tecnológico, podríamos decir, rotularlo, lo que pasó con los denominados Vipers de Hezbollah. Bueno, justamente habíamos recurrido a un especialista para hablar de este tema, cuando en estos momentos en el Líbano hay nuevas explosiones. De hecho, algunos canales de noticias están sindicando que serían walkie-talkies los que habrían explotado en estos momentos. Vamos a hablar con Said Chaya, politólogo especialista en Medio Oriente. Said, muy buenos días, gracias por este contacto con Delta. Pablo Tacaliti te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, pues gracias por este contacto, para ayudarnos a interpretar un poco en esta... a ver, todavía no sabemos si es una ofensiva de Israel, ¿no? Porque Israel hasta el momento no se ha manifestado al respecto.
Sí, pero sin embargo, sabes que algunos medios israelíes ya ayer enseguida, poco después del, digamos, de la noticia, dieron a entender que era una operación de uno de los servicios secretos de Israel. Es cierto lo que decís, no hay una manifestación oficial, pero hay medios domésticos, digamos, en Israel que de alguna manera acreditan esto a las fuerzas de seguridad israelíes.
Y para interpretar un poco esto, bueno, es común que se utilicen estos mecanismos, los beepers, porque leía que Hezbollah tiene terminantemente prohibido el tema del uso de celulares para comunicarse por algún posible rastreo tecnológico.
Claro, mira, hace más o menos 15 años Hezbollah acordó, en el año 2009, Hezbollah acordó con el ejército y con el ejército libanés y con el gobierno libanés, digamos, blanqueó la existencia de su propia red de comunicaciones. Entonces, esto que pasa con los beepers, pasa también, por ejemplo, con internet, tienen servidores propios, tienen cables propios, todo el sistema de comunicación que maneja Hezbollah, por lo menos a nivel institucional, tiene sus propias redes. Y bueno, en este sentido, frente al peligro que implica, o frente a la facilidad que podría implicar, digamos, una interferencia en los celulares, bueno, usan beepers, usan handys, etcétera.
¿Y estos pagers, a dónde fueron adquiridos? ¿Estos pagers son iraníes o son taiwaneses?
Bueno, entonces, claro, digamos, a ver, los pagers son taiwaneses, pero los maneja la red, una compañía iraní, es decir, la que tiene la concesión y el manejo y la administración de estos pagers, mantenimiento, etcétera, es una compañía iraní. Entonces, ese es el quid de la cuestión,
digamos. Claro.
Porque ahora, digamos, al parecer, en los últimos minutos también ha habido una ronda de explosiones de handys, ¿no? Sí. El día de hoy, hace minutos. Entonces, ¿cómo ha sido posible, digamos, para la tecnología israelí, para la fuerza de seguridad de defensa israelí, poder, digamos, meterse en estos aparatos? No se sabe todavía, no está claro si fue a través de una interferencia, si los aparatos estaban intervenidos en origen. Yo la verdad que ato esto mucho a la muerte del líder de Hamas.
Eso te iba a decir, el atentado en Israel, ¿no?
Claro, o sea,
En Irán.
Sí, o sea, la muerte de Jainiyi en Irán, en Teherán, digamos, en la previa de la asunción del nuevo presidente, en su propio territorio, en una facility manejada por el gobierno iraní, eso yo creo que fue un golpe muy duro, digamos, para Irán. Y esto demuestra de alguna manera, creo que hay un nivel de infiltración muy grande por parte del sistema de seguridad israelí, por parte del sistema de seguridad iraní, en lo que respecta a unidades israelíes que evidentemente están operando en Irán.
Bueno, que no deja de ser un hecho gravísimo, ¿no? De hecho, en Irán había causado estupor lo que pasó con el atentado a una máxima autoridad de Hezbollah. Suena raro, ¿no?, que la inteligencia israelí se pueda infiltrar en Irán.
Sí, bueno, yo creo que esto demuestra, digamos, en realidad, que la superioridad israelí me parece que en el largo plazo...
O me expresé mal, perdón, no infiltrar, sino generar este tipo de acciones en Irán, más allá del infiltramiento.
Sí, yo coincido, también es una cuestión sorpresiva, Pero bueno, creo que esto pone sobre el tapete la superioridad de la defensa. Bueno, ojo, ¿no? Es también el mismo aparato de defensa que el 7 de octubre del año pasado se le escapó la invasión de Hamas por la frontera, ¿no? Y todos los ataques que realizó Hamas el 7 de octubre. Pero bueno, de alguna manera creo que como contracara o esa voluntad de demostrar que bueno, por algún lado hay una cierta solidez, se están llevando adelante estos ataques. Pero claro, el peligro es pensar, ojo, ¿no? Este mismo aparato de seguridad es el mismo que en octubre del año pasado. Bueno, mirá lo que le pasó, ¿no?
Y ahora, Said, con lo que acaba de ocurrir hace minutos, con las explosiones de los denominados Handis, no parece ser un hecho aislado esto, ¿no? Con lo que ocurrió ayer.
No, o sea, uno tiende a pensar que están conectados ambos hechos. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? A ver cuando tengamos un poco más de claridad sobre la cuestión, pero uno tiende a pensar que son hechos que están conectados entre sí.
Y esto ocurre en un momento de cómo estaba la situación en Medio Oriente en estos momentos.
Bueno, digamos, creo que en Medio Oriente, a tope de agenda, está la cuestión árabe-israelí, después de lo sucedido en octubre del año pasado, después del ataque de Hamas el 7 de octubre. Creo que la cuestión árabe-israelí vuelve a estar en el tope de agenda. Me parece que este conflicto, ahora, planteado así, digamos, tiene muchas características de lo que son los conflictos propios del siglo XXI, ¿no? Conflictos que no tardan en regionalizarse, conflictos que tienen, de alguna manera, son espasmódicos. Fíjate que del 7 de octubre ahora hemos tenido como diferentes capítulos, ¿no? Hemos tenido diferentes capítulos. En diciembre, la posible liberación de tal cosa, ¿no? De los detenidos. Después, los misiles, la cuestión de los misiles. Después, el ataque en Beirut, ¿no? Entonces vemos cómo va teniendo altas y bajas el conflicto regional, que es muy propio de los conflictos de esta época. Este conflicto no. Es muy propio de los conflictos del siglo XXI.
Sí.
Estamos siempre caminando por la cornisa frente a la posibilidad de una regionalización, de un agravamiento del escenario. Entonces, por supuesto, esto no contribuye, digamos, ¿no? A la situación regional, donde junto con la tragedia de Gaza, ¿no? Parece que estamos constantemente frente a la posibilidad de que el conflicto se extienda más y más y más, ¿no? Sin embargo, en los últimos meses, una cosa que hemos observado es que tanto Irán como Hezbollah tienen una serie de restricciones en cuanto a su accionar, es decir, podrían responder más de lo que actualmente responden, evidentemente no lo están haciendo, ¿no? Puede ser que tengan una serie de incentivos sistémicos, es decir, que el sistema internacional los empuje a no intervenir. Para mí hay ahí una línea directa con Washington, con Beijing, por excelentes motivos, que hacen que Irán no intervenga y por lo tanto no lo haga Hezbollah.
¿Y este ataque puede llegar a hacer colapsar las comunicaciones de Hezbollah, como por lo menos hacer un análisis, un control de daño? Porque si ayer fueron los Viper y hoy son los Handy, ¿se puede medir el alcance de lo que puede llegar a ocurrir con otros aparatos de comunicación?
Bien, o sea, justamente algunos analistas lo que están diciendo es que esto podría derivar en una invasión por tierra eventualmente, ¿no? Como, bueno, destruidas las comunicaciones, el próximo paso sería una invasión por tierra, digamos, en virtud de lo cual no tienen forma de comunicarse, digamos, las tropas de Hezbollah que están en el sur del país. Pero bueno, la verdad que es un escenario, digamos, futurístico. No sé si estamos en condiciones de afirmar una cosa así todavía.
Como especialista en Medio Oriente, ¿estás también tan sorprendido como otros analistas de un ataque totalmente inusual de esta metodología?
Sí, o sea, honestamente no esperaba un despliegue o que emergiera una lista del conflicto en este sentido, en el sentido tecnológico, ¿no? Pero bueno, evidentemente es lo que se viene.
Te hago la última. ¿Cómo puede llegar a actuar Hamas después de esta situación?
Yo creo que Hamas está contenido, está referido en lo que está pasando en Gaza, y no creo que tenga mucha capacidad de actuación inmediata, ¿no? Entonces no creo que tenga mucho que hacer en este escenario. Vamos a ver qué pasa con los hutíes ahí, a ver si hay alguna forma, digamos, de Yemen, alguna respuesta, no lo sé, pero me parece que en este escenario lo fundamental es cuál es la actitud que va a tomar Irán, y por ahora no tenemos ningún dato de eso, ¿no?
Sí, porque evidentemente, bueno, Irán se va a expedir con respecto al tema, porque es infligirle otro golpe también a la inteligencia iraní.
Sí, sin duda, creo que lo que estamos esperando es ver cuál es la posición que va a tomar Irán en todo esto.
Bueno, Said, la verdad que te agradezco un montón por esta charla con Delta, para intentar interpretar y reconstruir un poco esta situación que pasó en el Líbano el día de ayer y que tuvo su correlato en el día de hoy y que no sabemos qué alcance puede tener.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, que siga muy bien. Ahí pasaba Said Yahya, politólogo especialista en Medio Oriente.